vamos a charlar con Paula Español, Secretaria de Comercio Interior de la Nación. Paula, Fernando Pian la saluda, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Y entendiendo que debe ser uno de los lugares del Estado más complejo, porque también prevemos esto que hablan los economistas de una suerte de cultura de la inflación en el sector de la desde la producción hasta la comercialización, que si ustedes tienen la misma percepción, digo, más allá de todas las medidas positivas que se lanzaron este año, de un aumento sostenido, por lo menos, de la canasta básica.
Bueno, de ahí, retomando un poco, yo no sé si es una cultura, pero también hay que entender que el tema inflacionario en Argentina es un tema persistente, vinculado a múltiples factores, no hay una unicausalidad en el tema de la inflación, entonces nunca se puede apuntar a resolverla con una sola medida. De hecho, cuando se buscó solo resolverla porque era la emisión monetaria el único problema que generaba inflación, ya vimos el resultado que tuvimos, la inflación más alta de los últimos 20 años. Entonces, también para situarse un poco, venimos de 54% de inflación el año pasado. Tenemos 20 puntos menos de inflación este año. O sea que, de por sí, estamos haciendo un trabajo integral en el gobierno de quebrar la inercia inflacionaria con la que veníamos. Y por eso digo, entendiendo que el fenómeno inflacionario no se va a resolver con el control de precios solamente. Por supuesto que es importante tener una política en la Secretaría de Comercio que acompañe a una política integral de precios. Y eso es lo que nosotros hacemos con Precios Cuidados inicialmente cuando lo relanzamos el programa en enero de este año, sí, a principio de enero, con una nueva canasta más representativa, con lo que busca hacer Precios Cuidados, que es ser referencia en la góndola, saber cuánto vale un producto y referenciar a los demás, digo, poder saber cuánto cuesta, y después el congelamiento de precios que vino a partir de marzo.
Lo que digo, Paula, es esto, digo, esto está perfecto y es notable realmente el esfuerzo. El tema es que la pérdida del salario real en función del nivel paritario que hubo este año es visible.
Bueno, sí, incluso somos empleados estatales acá, o sea que está claro, hay esa idea, digo, y aparte de lo que viene perdiendo el salario en los últimos años.
Por supuesto.
Efectivamente, en los últimos dos en particular del gobierno macrista, eso está claro, es una situación que hay que atender y por eso se han fortalecido las otras herramientas, incluso el IFE, los refuerzos de AUH, de jubilaciones, o sea, es entendible esa situación, pero lo que digo es, incluso excede a la propia secretaría, por eso digo que es un tema integral. Y en el tema precios en particular también hay que entender que hay productos que se congelaron los precios y hay otros que son más difíciles de congelar porque tienen otra variabilidad y tienen otra dinámica incluso en los precios. En un contexto internacional de suba de precios internacionales de los alimentos, por ejemplo, digo, una presión muy importante en las principales commodities de alimentos que empuja hacia arriba todos los productos, y además en un contexto de pandemia que también limitó muchas veces la oferta, generó complicaciones de logística. Por eso digo, fue un año muy complejo que se buscó administrar lo mejor posible con estas herramientas, con un importante despliegue de fiscalizaciones. Ustedes decían recién, nosotros hicimos, coordinando desde la Secretaría, más de 33.000 fiscalizaciones en el país. Yo tuve ayer una reunión con todos los secretarios de Comercio del país porque lo hicimos en coordinación con las provincias, con los municipios, para poder no solo fiscalizar los grandes supermercados, sino también muchísimos comercios de proximidad, con 600 clausuras preventivas y más de 6.000 actas. Digo, este es el trabajo que se ha llevado adelante, no sin dificultades, porque la situación de este año de pandemia fue muy difícil, pero lo que se hizo es buscar con las herramientas, como decían, ustedes también lo decían recién, con el IFE, el ATP y con toda la asistencia para mantener ingresos en un año en el cual un año muy difícil para el mundo y para la Argentina.
Secretaria Paula Español, ¿cómo le va? Fernando Clavero la saluda.
¿Qué tal?
Buen día.
Buen día, Fernando.
Acá estoy viendo los datos del INDEX. Si uno compara a precios corrientes, ¿no?, las ventas totales que tuvieron los supermercados en los primeros 9 meses del año pasado, que no había pandemia, estaba la pandemia económica, no estaba la pandemia coronavirus. Los supermercados vendieron 468.000, estoy redondeando, millones de pesos. Si uno lo compara ese dato, ese número, con los primeros 9 meses de 2020, con pandemia, con coronavirus, problemas económicos, vendieron 700.000 millones de pesos. el aumento es considerable. Le estoy dando los datos a precios corrientes. ¿Usted qué habla con los supermercadistas? Se debe sentar, no sé si diariamente, pero todos los días debe estar viendo estos números. ¿Qué le dicen ante una instancia de crisis, de problemas económicos, sociales, que ellos vinieron aumentando durante estos 9 meses y tal vez debieron haber hecho un esfuerzo más solidario, porque siempre se pidió desde el gobierno que ahora comenzaba un modelo solidario por toda esta situación que estábamos viviendo?
Nosotros, para empezar, bueno, ¿qué dicen el sector privado? Hay que preguntarle al sector privado porque siempre tiene situaciones difíciles. Todos hablan de los costos de la pandemia, de los protocolos, de las personas licenciadas, en fin.
No, pero ellos mejoraron las ventas, a ellos les fue mejor, les fue bien a ellos.
Igual el rubro de alimentación y higienización son los dos rubros que más ganaron en este año.
Sí, sí, por eso. Nosotros igual en los supermercados y además para mí lo importante sobre todo es que tiene que ver con cuáles son los precios que a través del congelamiento y el monitoreo que nosotros tenemos aún mayor en los supermercados, porque ahí no solo hacemos fiscalizaciones físicas, sino que además tenemos un monitoreo en el cual todos los días tenemos las declaraciones de los precios de todos los productos que están en los supermercados, que están todos congelados hasta el día de hoy. Por eso, desde marzo, con dos variaciones que hubo, una en julio, que fueron de promedio 4%, 4.5%, y otra en octubre. Y la verdad que si vamos a los supermercados, porque yo también voy y hago las compras, y de la misma manera voy bastante tempranito para que no haya mucha gente, y hacerlas rápido, y la verdad que ahí, si nosotros tomamos, porque tengo un montón de precios porque los voy viendo, la harina, la lavandina, los fideos, el yogur, la yerba, si uno va y ve el precio que hay hoy frente al que había en marzo, son variaciones de 3, 5, 7%. Por lo cual nosotros ahí además llevamos un monitoreo muy importante de cuál ha sido la evolución de precios, que insisto, tiene que ver con esta reglamentación de congelamiento de precios que hubo desde marzo hasta ahora. Luego están, tengo a mi mamá que todo el tiempo está diciendo, no, pero los precios.
Claro. Pero por ahí es una sensación que no es muy científica, Paula, pero sinceramente, lo que me pasa a mí como trabajador, y voy a hacer las compras todos los días, y también lo discutíamos con Víctor Fera en este micrófono, hay que empezar a invertir, me parece a mí, hay que empezar a invertir la ecuación. Acá hay un título que se le atribuye a usted que es maravilloso, que es necesario un equilibrio entre la rentabilidad y el poder adquisitivo de los ingresos. Siempre está del lado del consumidor, para ponerle un nombre general, pero del lado de las trabajadoras y los trabajadores, la exigencia de caminar 15, 20 cuadras para poder conseguir un precio para cada cosa. Y si sumamos esto, las verduras y la fruta y la carne, realmente es muy complejo.
Eso es otro, los frescos es otro debate más complejo, otras cadenas de producción y de comercialización completamente diferentes y además otra estacionalidad en el precio y variabilidad.
Pero es difícil conseguir una fruta a menos de 100 pesos el kilo, ese es el problema. Y es muy caro para la Argentina, o para el argentino, para los que tenemos un salario de trabajadores, es muy caro pagar 100 pesos cualquier fruta mínima, por donde se la llame.
Pues lo que pasa es, por eso quiero ir por partes, porque la primera parte en la que hay que caminar o no caminar, ahí hay distintas cuestiones. Por eso, primero, el congelamiento de precios está vigente, y además de eso, nosotros con Precios Cuidados que lanzamos en su momento y que vamos a relanzar, también está la app, en la cual uno entra y ve exactamente qué supermercados tiene cerca y entra y puede ver exactamente los precios que están. Para poder también ir dando más herramientas y Precios Cuidados, justamente, ¿qué es lo que va a hacer? Porque a diferencia de los otros productos, Precios Cuidados es el mismo precio en todos los supermercados. De una región, después hay distintos precios en función de los costos logísticos en toda la Argentina, pero en una ciudad o en unas cuadras, o además el mismo precio en todos lados. Eso también es una referencia y por eso nosotros lo que estamos buscando ahora es ampliar la canasta, para que no es que haya un producto o una variedad de mermelada. Queremos distintas marcas y distintos sabores, cosa que en la góndola uno se pueda referenciar y tenga el mismo precio en todos lados. Ese es un tema. Con los frescos nosotros estamos trabajando, hicimos el compromiso social de abastecimiento, incluimos más productos en Precios Cuidados de frescos en la última renovación de octubre, y seguimos trabajando con ese tema, también entendiendo que hay cuestiones de precios y también hay cuestiones estacionales, porque más allá de lo que decías de las frutas, el tema siempre es noticia cuando el tomate vale 300 pesos el kilo en octubre porque...
No, está claro eso.
Y no vale hoy.
De hecho, o sea, hoy el tomate está muy accesible, está 30 pesos, 40 pesos según el lugar.
Regalado el tomate. Y nosotros decíamos, bueno, esperen 2 semanas para comer tomate, porque realmente se terminó la cosecha más temprano y la de La Plata llegó tarde. Y fue lo mismo el morrón en me acuerdo...
El morrón no baja de, por lo menos de 150 pesos el kilo.
Bueno, pero está a 400, y además
sí,
el morrón,
por supuesto,
uno compra
pero,
un kilo de morrones.
Pero uno suma cosas para armar una ensalada, o para cocinar, para rehogar con cebolla, etcétera, y no puede ser que la cebolla esté 80 pesos el kilo. Digo eso, porque uno después va sumando, venimos hablando, Paula, hace 10 minutos, y vamos sumando cosas. Entonces, digo esto, en un país productor de alimentos, es complejo ver un kiwi que dice producto de Italia, o una banana que dice producto de Ecuador, o un limón.
Las bananas son, digo, salvo una pequeña producción en el norte, las bananas son el 90%
sí,
de las que comemos importadas.
Y bueno, salen 150 pesos un kilo de banana. Entonces es muy difícil componer la comida diaria porque es una sumatoria de cosas. Y ahí está el centro de la cuestión, porque uno arma la comida con alimentos, no con
Por eso la política alimentaria es una política integral que además tiene que ver con la producción y entonces con el impulso de la producción y la regulación del sector primario, en la cual además... Digo, para pensar toda la cadena de valor, no se define en la Secretaría de Comercio Interior.
No,
es una
ni
política.
Hablar. Ni
la
hablar.
Producción y el abastecimiento de la producción primaria integra a otros ministerios. Entonces, por eso es una labor mucho más integral, mucho más estructural y que no se va a definir, aparte con un congelamiento de precios de frutas y verduras que tampoco podría existir porque...
Claro. Pero analizar la cadena de producción, por ejemplo...
Absolutamente.
Por ejemplo, la yerba es tremendo también porque los productores nos llaman y nos dicen, nosotros ponemos en la ruta tanto el kilo de yerba y acá... Digamos, las ciudades está a 200 pesos mínimo un cuarto de yerba.
No, es un gran problema el tema de la intermediación.
La cadena,
la
leche pasa lo mismo.
Es un problema que tienen todos los gobiernos. Los formadores de precios le pidieron porque se caiga a precios máximos, Paula.
Desde el minuto uno, pero bueno.
Digo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que
siempre...
no conviene?
No, eso está en claro porque en un momento hubo una última carta de Copal, de la cámara que integra a todos los productores alimenticios.
Sí. Fue una de Rioja.
Sí, bueno, pero como representante de una cámara, digo, más allá de la, no es para personalizar, sino simplemente la cámara hizo un comunicado muy crítico a precios máximos y al congelamiento de precios, etcétera, etcétera, y a mí me preguntaban por ese comunicado y yo decía, la verdad que, la Cámara desde un inicio dijo estar en desacuerdo, incluso en reuniones y abiertamente estar en desacuerdo con la medida. Y ahí es cuando yo les digo, bueno, pero nosotros tomamos medidas que equilibran y que buscan equilibrar, pero siempre tendiendo a favorecer a los trabajadores y a los salarios y a los ingresos en general de las argentinas y los argentinos. Y por eso, más allá que ellos no estuvieran de acuerdo, es la medida que implementamos desde marzo.
Claro.
Y en todo caso, las dos disposiciones de... incrementos reducidos entre que eran muchísimo menores de lo que pedían el sector privado en julio y en octubre, tuvieron que ver, entendiendo que hubo un incremento de costos porque lo hubo, de variaciones de tipo de cambio y demás costos incluso de insumos primarios de los alimentos, nosotros priorizamos el ingreso de las argentinas y los argentinos, porque nos parecía importante, decíamos, y porque por otro lado las empresas también se las está sosteniendo con el ATP o con otros ingresos. El conjunto hace que nosotros tenemos que equilibrar de esta manera, pero es una, digamos, es un debate que venimos teniendo y las actualizaciones también tienen que ver con también seguir garantizando algo que es muy importante para nosotros, que es el abastecimiento.
Bueno,
que también es otro elemento que me gustaría destacar, porque nosotros estamos terminando el año, diciembre, prácticamente 9 meses de pandemia, con momentos muy extremos de aislamiento, y la verdad que los invito, y siempre cuando hablo, que me digan en qué supermercado vieron góndolas vacías.
En ningún momento hemos visto desabastecimiento, eso ni se niega, y tampoco se niega la vocación política, digamos, de controlar. El tema es el paredón que hay siempre en el mismo lado, que es el que cubre a los grandes ganadores del sistema. Pasó lo mismo en la primera reunión de Paolo Roca, que lo primero que pedía es reforma laboral, una empresa que tiene un activo de 8.000 millones de dólares. Entonces, ¿de qué forma el Estado va a tocar esos intereses en algún momento para discutir esa renta y no tener que andar poniendo dinero de todos los argentinos para morigerar los precios de la canasta básica?
Por eso es el trabajo, es un trabajo estructural que tenemos que apuntarlo con precios y con todo lo que tiene que ver con la cadena de valor. Pero por eso también destacamos que está, digo, toda la voluntad política y además el dispositivo de herramientas que se implementaron este año, porque hoy ahora no vamos a hablar de todo lo que es defensa al consumidor, que en definitiva somos todos consumidores, que también se hizo en el medio de una pandemia, y ahí es cuando digo, a veces se pierde de vista que hubo abastecimiento en medio de una pandemia y también se pierde de vista el, digamos, el esfuerzo de gestión que hicimos todas y todos, como todos los argentinos, en el medio de una pandemia, porque también había que, digo, gestionar el Estado, sacar regulaciones, implementarlas, y, por ejemplo, un congelamiento de precios, que fue una medida excepcional por una pandemia y que requirió un despliegue de fiscalizaciones y de normativas y demás, que, hay que decir, nos quitó tiempo para poder, además, dar todas las respuestas estructurales con las que estamos trabajando, pero que llevan más tiempo.
Y además, Paula, ustedes recibieron una gestión anterior, que la gestión de Mauricio Macri. En el área de ustedes estuvo el señor Brown, de La Anónima, entre otros intereses. ¿Qué es lo que encontró ahí en el área suya, Paula, cuando asumió?
Bueno, un área absolutamente reducida y que, por supuesto que reducida por dos razones. Primero, porque realmente, o sea, no era un el gobierno macrista claramente no tiene la misma vocación de fortalecer los equipos del Estado para poder regular e intervenir y normar como lo creemos nosotros, pero además de que, digo, no lo encontramos ese estado reducido, piensen que tuvimos que gestionar el triple desde esta secretaría porque creemos en un Estado que regula, que norma y que interviene y que trabaja junto, por supuesto, con los empresarios, pero con ese poder de regulación que necesita, sintonía fina, información, cuadros técnicos. Y acá la verdad que la secretaría estaba absolutamente desmembrada y con muy pocos recursos, humanos, digo, sí, sí, para poder hacer la gestión que triplicaba, pero digo, desde la gestión de precios, que por supuesto es completamente diferente, el programa de precios cuidados, que en vez de tener, tenía café en saquitos, o sea, cómo estaba desvirtuado el programa, a defensa del consumidor, que nosotros dimos respuesta a más de 200.000 reclamos, que son más del doble de lo que se recibió el año pasado, con más de 100 imputaciones de oficio, que quiero que se entienda qué implica eso. Es que nosotros recibimos los reclamos contra las telefónicas, las empresas, todas las empresas que se reciben reclamos, y no solo generamos una instancia de resolución individual de los problemas, sino que cuando veíamos comportamientos repetidos de una empresa, cierta sistematicidad, ¿qué hacíamos? Imputamos a la empresa por tener ese tipo de comportamientos. Claro. ¿Y eso qué implica? Que nosotros no estamos solo defendiendo al que hizo el reclamo, que por supuesto que es la punta de un iceberg, sino que intimamos a la empresa a través de la imputación y después una posterior multa, en el caso de que se haga todo el proceso administrativo y que se confirme, a que no siga haciendo lo que estaba haciendo.
Sí, y hay que evitar las cartelizaciones para eso, ¿no? En algunos sectores, como por ejemplo las telecomunicaciones.
Y ahí tomaron, el señor Brown tomó una decisión entre fusionar de Telecom y Cablevisión, muy cuestionada, entre otros por la misma defensa de la competencia, y un vocal que falló en contra de esa fusión.
Tenemos también la herramienta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tenemos acá adentro también competencia desleal, que es el área en la que nosotros, por ejemplo, estuvimos estudiando el tema de las apps lo que cobraban las comisiones que le cobraban a los gastronómicos, y la semana pasada terminamos apadrinando de una manera un acuerdo que baja muchísimo las comisiones que le cobran a los gastronómicos en función del área que trabajamos acá de competencia desleal que defiende a los pequeños comercios. Digo, todo eso fue sucediendo este año. Digo, también para que se entienda.
Vamos a ver el año que viene de qué forma abrimos al sol, ¿no? Porque tendrían que... La fresa que falta ahí es una buena paritaria para que crezca el salario real, básicamente, en la mayoría de los sectores. Así que, Paula, gracias de verdad por estos minutos con la radio pública. Interesantísima la charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo para conversar.
Chao, gracias.
Hasta la próxima.
Paula Español, secretaria de Comercio Interior de la Nación.